Padre, gracias, una vez más gracias, por todas tus misericordias salvadoras en Cristo. Guíanos por tu Espíritu Santo y trae tu palabra, Señor, de manera oportuna y eficaz para la transformación de nuestros corazones. Ayúdanos en medio de nuestras debilidades, que podamos hablar guiados por tu Espíritu, que podamos oír guiados por tu Espíritu. Es nuestra petición en el nombre de Jesucristo. Amén. Por la gracia de Dios estamos aquí congregados este primer domingo del 2020, primer día de la semana, celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y por ello la bendición de ser un pueblo salvado para darle a Él la gloria debida a su nombre. También tenemos motivos de mucha gratitud, como ya hemos orado, a nuestro Señor, porque esta iglesia abrió sus puertas el primer domingo de enero del año 2003, de manera que estamos cumpliendo 17 años. Por las muchas misericordias de Dios, un pequeño grupo de hermanos con sus familias y amigos invitados se congregaron y adoraron al Señor en un local de la calle 10, número 5 de los Jardines Metropolitanos de esta ciudad. Y por las muchas misericordias de Dios, esas misericordias renovándose día tras día, hace 5 años que nos mudamos a este edificio, 12 años en los Jardines, y ya tenemos ahora, estamos cumpliendo 5 años en este edificio. Y podemos decir que por su amor y por su gracia en Jesucristo, hasta aquí nuestro buen Dios nos ha ayudado, guiándonos y preservándonos con el obrar del Espíritu Santo, dándonos convicción de pecado, pero también guiándonos al arrepentimiento. En momentos de caída, pero en muchos momentos de ver la buena mano de Cristo levantándonos de nuestras caídas. Porque así es nuestro Dios, que no nos deja para siempre caídos, porque Él tiene pueblo. Porque Él, tal como cantábamos de la parte del Salmo 40, nos saca de ese hoyo de angustia y desesperación y afirma nuestros pies sobre la roca y pone en nuestros labios un cántico nuevo. De eso se trata nuestro Dios compasivo y misericordioso y perdonador. Y el Espíritu también nos ha guiado en fe para que nosotros podamos disfrutar de la vida abundante que solamente Cristo da, el disfrute del perdón de nuestros pecados y la bendita esperanza gloriosa de la vida eterna. Qué bueno que podemos hablar ya por 17 años de una iglesia que Cristo hasta aquí se ha agradado en sostener. Y por eso nos encontramos adorando a nuestro Señor en este día. Y lo hacemos con himnos y cánticos, con oraciones, con ofrendas de gratitud, con poder saludarnos y tener comunión unos con otros y sobre todo dispuesto de corazón a oír la voz de Dios por medio de la palabra, tanto leída como predicada. Y esta bendición de cumplir 17 años como una iglesia comprada con la sangre de Jesucristo tuvo su origen, ¿dónde? ¿Hace 17 años en los Jardines? No, mucho antes. Bueno, hace 30 años, como algunos de los fundadores de la iglesia ya tienen en el Evangelio, que lo conocieron por la gracia de Dios. No, mucho antes. ¿Hacia dónde nos remontamos? Bueno, nuestra iglesia, así como toda iglesia de Cristo, tiene un origen en la comisión que Cristo dio a sus discípulos antes de ascender a los cielos. ¿Lo recuerdan? En Hechos capítulo 1, 8, tenemos esta comisión. Cristo les dijo a sus discípulos antes de ascender a los cielos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde estamos nosotros en esa comisión? ¿Dónde estamos nosotros en esa comisión? Bueno, nosotros no somos de Jerusalén, ni somos de Judea, ni somos samaritanos, pero estamos en hasta lo último de la tierra, y no es despectivo. Oye eso, nosotros estamos en lo último de la tierra. No, no, no. Es que el Evangelio alcanzó, abrió sus puertas de salvación, tal como Dios le había prometido a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Nosotros somos parte de esa bendición. Venimos a ser, por la fe, también hijos de Abraham. Y eso es glorioso, que el Evangelio llegó a nosotros. En esa parte de cuando la puerta de la salvación fue abierta ampliamente a los gentiles, es decir, a los no judíos. Y precisamente nos encontramos en Hechos capítulo 11. En Hechos capítulo 11, cuando se formó la primera iglesia de gentiles en la ciudad de Antioquía. Vamos a Hechos capítulo 11 y vamos al versículo 19. Y leemos así hasta el 30, como hemos hecho en estos días. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. ¿Haciendo qué? ¿Qué fue lo que hablaron? Anunciando el Evangelio del Señor Jesús. ¿Y qué ocurrió? Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a sus discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Nosotros hemos visto este pasaje, lo hemos estado considerando bajo cuatro encabezados. Ya vimos en los versículos 19 al 21 cómo Jesús, el Señor, es predicado. Y así se inicia la primera iglesia gentil en la ciudad de Antioquía, o sea, donde la iglesia no judía. En segundo lugar, en los versículos 22 al 24, vimos cómo la iglesia apostólica en Jerusalén se enteró y envió a Bernabé para confirmar el obrar salvador de Jesús en la ciudad de Antioquía. En tercer lugar, en los versículos 25 y 26, que vimos la vez anterior, Bernabé busca a Saulo en Tarso, para que le ayude a afirmar la iglesia en Antioquía por medio de la enseñanza de la palabra. Dice que se congregaron allí por todo un año y enseñaban la palabra, y esta iglesia fue fortalecida, afirmada, fue creciendo y desarrollándose. Y este es nuestro último encabezado, los versículos 27 al 30. Donde vemos un fruto muy claro de conversión, de una labor apropiada de lo que es una iglesia de Cristo. ¿Qué hicieron ellos? Los hermanos de la iglesia en Antioquía comparten generosamente sus bienes con los hermanos necesitados de Jerusalén y Judea, con el hambre que vendría. Y esta es la parte en que nos vamos a concentrar. Versículo 27. Lucas nos dice, el autor del libro, que en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y ya eso nos comienza a comunicar algo, una relación que ya había entre Jerusalén y Antioquía. Ha pasado el tiempo, estos hermanos han sido enseñados, y han sido enseñados sobre la importancia de la unidad de los hermanos en la fe. Bernabé y Pablo le han estado enseñando, y a la vez la relación Antioquía-Jerusalén se ha fortalecido, y es hermosa la relación entre hermanos que se está dando, y esta relación de unidad entre los de Jerusalén y los de Antioquía representa muy apropiadamente lo que es el triunfo del Evangelio. El poder del Evangelio se manifiesta sobre una persona o sobre personas para que sus enemistades y sus prejuicios raciales y culturales sean eliminados y ellos vengan a ser uno en el Señor. Eso es glorioso. Eso es algo que solamente lo hace Dios por el poder de su Espíritu, transformando un corazón. Piénsalo. Una enemistad que tú puedas tener por familia y generacional. Somos enemigos de esa familia. Eso quiere decir que siempre nosotros vamos a estar en hostilidad. No vamos a querer ni vernos la cara. Así pasaba con los judíos y los gentiles. ¿Y qué hace Dios? Que con el poder del Evangelio transforma los corazones de los judíos y los corazones de los gentiles, y en Cristo ellos vienen a ser un solo pueblo. Y esto nos habla de cómo hay una relación que el Evangelio ha obrado. Vienen ya profetas de Jerusalén a Antioquía y enseñan la palabra. En aquellos días, en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos a los apóstoles y tenemos a profetas. Y tenemos a maestros que enseñaban la palabra de Dios. Y mientras el Nuevo Testamento no estaba completado, habían hombres dones que el Espíritu de Dios les había dado, el don de la profecía. Y esto se hacía para fortalecer a los hermanos en la fe. No eran tonterías que esta gente hablaban en las iglesias. Ellos venían por el Espíritu de Dios y le hablaban la palabra de Dios para fortalecer a los hermanos en la fe y aún para proclamarles o predicciones de cosas que Dios habría de traer. Cosas, enseñanzas nuevas que vendrían y que serían luego completadas al completarse el canon del Nuevo Testamento. El canon es los libros completos del Nuevo Testamento. En ese aspecto, o sea, hay todo, por eso hablamos hace un rato de leer 66 libros. Nosotros creemos que son inspirados los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento. Mientras no estaba completado eso, Dios hablaba a su pueblo a través de hombres dones. Pero estos hombres dones hablaban por el Espíritu. Chequen conmigo el versículo 28. Era algo que el Espíritu de Dios da, no es alguien que se inventaba una cosa. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu. Era por el Espíritu que esto vendría. Traía una predicción. Para saber si eran profetas verdaderos, ¿cómo debían ellos reconocer si eran profetas verdaderos? La predicción se cumplía. Viene hambre. Un tiempo de hambre. Y así ocurrió en un tiempo específico señalado, y menciona el nombre de Claudio, un emperador. Sí, así pasó. Era normal que las iglesias en ese momento tuvieran maestros que enseñaran la palabra que ya estaba escrita, y otros que en la iglesia eran profetas, también trajeran nueva palabra. De manera que en la iglesia misma de Antioquía, ya fortalecida y madura como iglesia, se conformó un equipo de hombres, profetas y maestros. ¿De dónde usted saca eso? Capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué dice? Profetas y maestros, entre los cuales estaban Bernabé y también Saulo, que es Pablo. O sea que había el ministerio profético de parte del Espíritu de Dios para edificar a la iglesia, fortalecerla en fe, guiados por el Espíritu Santo, no con una ocurrencia que a uno de tus maestros de Jerusalén se le ocurriera. Y eso era muy fácil. Si decían una cosa como que no era conforme a la enseñanza apostólica, entonces decían, esto no cuadra. Vamos a preguntarle a los apóstoles si esto es verdad que viene de Dios. Y llegaban profetas aquí y enseñaban la palabra y los hermanos lo recibían. Ahora, de entre los profetas que vinieron, versículo 28, se levanta uno llamado Agabo. Algunos dicen Ágabo, pero yo menciono Agabo. Daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. El emperador Claudio está fechado por los lados del 35 al 46, según los historiadores. Déjenme ver, confirmar ese detalle, que lo puse por aquí. Entre el 41 y el 54. De manera que los comentaristas opinan que esta gran hambre pasó alrededor del año 46 después de Cristo. Agabo viene a la iglesia en Antioquía y predice que va a venir una gran hambre. Y eso de toda la tierra habitada es hablando de la amplitud en el contexto del Imperio Romano, tierra conocida y habitada, sobre todo por el Imperio Romano, y no quiere decir que en cada provincia y ciudad era el mismo nivel de la situación de hambre, pero sobre todo en la parte de Judea, Jerusalén, hay una gran necesidad que viene. ¿Y qué hacen estos hermanos? ¿Cómo reaccionan ante la necesidad que le dice este profeta que va a venir? ¿Qué hacen ellos como discípulos cristianos, discípulos de Cristo, como los cristianos en Antioquía? Se enteran que sus hermanos de esas regiones van a pasar por situaciones de hambre. ¿Y qué hicieron ellos? Versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Versículo 30. Lo cual, en efecto, hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Allí está. La muestra de un corazón compasivo y generoso ante la necesidad de sus hermanos en la fe. Ahora es interesante la manera en que estos hermanos reaccionaron. Todavía no ha llegado el tiempo de hambre. Todavía no estaban sufriendo el tiempo de escasez. Sin embargo, ellos no esperaron hasta el momento en que empezó la escasez, sino que de antemano, en el instante en que se enteraron, de una vez se pusieron en acción. Oyeron de la necesidad, pusieron la mano en los bolsillos y comenzaron a decir, yo ofrendo tanto, yo ofrendo tanto, yo ofrendo tanto. Algunos comentaristas dicen que abrieron una cuenta de fondo común o de alguna manera empezaron a poner el dinero. Determinaron hacerlo y lo hicieron. Esto es importante. Es mucho más que un compromiso que uno hace. ¿En cuántas ocasiones tú y yo hemos hecho algunos compromisos que después, cuando llega el momento de la necesidad real, ya, ¡ay! Se me olvidó. O, ¡ay! No fue que se me olvidó, es que ahora no tengo. Bueno, ellos no querían, ellos no se jugaron esa situación de dejarlo para después. Y es interesante que el texto dice, en el versículo 29, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía. Cada uno. Interesante. El Espíritu de Dios obró en estos corazones de estos hombres y mujeres en Antioquía, de modo que estos corazones fueron inclinados, rendidos a hacer lo que bíblicamente estamos llamados a hacer cuando hay necesidad. Dar. Dar de lo que tienes. Ofrendar para la situación. Queridos hermanos, ¿qué tal está el corazón nuestro en cuanto a hacer la obra correspondiente como cristianos ante la necesidad de otros hermanos? ¡Qué bueno el ejemplo y el testimonio de estos hermanos en Antioquía! ¡Qué bueno el ejemplo y testimonio de estos hermanos en Antioquía para nosotros como iglesia al día de hoy que estamos cumpliendo 17 años! Si Dios en su misericordia en estos 17 años, Dios nos es testigo de cómo el Espíritu de Dios ha obrado en corazones nuestros para nosotros ayudar a otros. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que como iglesia cuando nos reunimos como asamblea podemos decir, hermanos, miren, aquí están los gastos de uso de misericordia en el aspecto local, pero también fuera de nuestras paredes. Porque esto tiene que ver con el reino de Dios y con la unidad de la iglesia. Imaginemos a los antioqueños, los de Antioquía, los discípulos de Antioquía, diciendo a alguno de ellos en su corazón, no, que se lo resuelvan ellos los judíos. Ese es su problema. Esa es su dificultad y ese es su problema. No, es que así no es el corazón del creyente. Es que Cristo, como Pablo escribió más adelante cuando escribió a los en Corintios, hablando de los macedonios, es que esto tiene que ver con el Evangelio. Esto tiene que ver con el entendimiento de que el Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros, como pobres pecadores destinados al infierno por nuestro pecado, fuésemos ahora enriquecidos con la gracia salvadora del Señor. Y esto, por lo que predicó nuestro hermano Francisco el día pasado, porque en Filipenses capítulo 2 nos dice que él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sus privilegios como Dios, él no los tuvo en cuenta en ese momento para decir, yo no voy a ir a humillarme y hacerme un hombre igual que ellos para salvarlos. Que se mueran todos y se vayan todos al infierno. Ese no es el corazón de Dios. No es el corazón de Cristo, ni el obrar de Cristo. Y lo vemos nosotros en los evangelios. Cuando se habla de Cristo, se habla de cómo Él anduvo haciendo bienes, sanando y salvando. Una preocupación no solamente de proclamarles el Evangelio para la salvación del alma, sino también una realidad de ver la necesidad física y suplirla. Amados, estamos hablando de una iglesia que apenas tenía un año. Año y medio, tal vez 2 años de fundada. Y lo vemos actuando así. ¿Y esto por qué? Porque esta era la respuesta apropiada a lo que ellos habían conocido de la palabra. ¿Recuerdan ustedes quién era uno de los maestros de ellos? Bernabé. ¿Y qué había hecho Bernabé? Vengan conmigo a Hechos capítulo 4. ¿Qué había estado pasando en la iglesia en Jerusalén? cómo se comportaban los hermanos. Versículo 33 de Hechos 4. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. O sea que podemos nosotros concluir apropiadamente que Bernabé, que era generoso, compasivo, porque el Espíritu de Dios les había guiado y era desprendido, así también él se dio a conocer entre los hermanos de Antioquía de la generosidad de Cristo, de la compasión de Cristo. Se compadeció el Señor de aquellos que estaban hambrientos y aquellos que estaban en necesidad. Bueno, en los evangelios podemos recordar por lo menos dos aspectos milagrosos donde Cristo alimentó a grandes multitudes porque tuvo compasión de ellos y sabía que tenían hambre. Hermanos, cuidémonos. A veces nosotros decimos, bueno, las personas están viniendo por el asunto de que de saciarse materialmente y no saciarse por el pan espiritual. Déjeme preguntarte algo. ¿Crees tú lo que la Escritura enseña acerca de la condición de una persona que todavía no tiene a Cristo? ¿Entiendes tú que está ciego espiritualmente, que está muerto en sus delitos y pecados? Entonces tú quieres que él se mueva de buenas a primeras a buscar un pan espiritual cuando no depende de él, sino del obrar del Espíritu de Dios y necesita oír la palabra para esto. Entonces no tengamos ninguna dificultad. De si darle una merienda a una persona contribuye con que oigan más apropiadamente la palabra de Dios. ¿Va a ser difícil con el estómago vacío que pueda oír apropiadamente la palabra y pensar mucho menos, como dice el dicho por ahí, ¿verdad? Ya ustedes se lo saben. El detalle aquí es, la iglesia de Jesucristo debe evidenciar que es de Cristo y se parece a Cristo, siendo compasiva y generosa, al suplir, socorrer, ayudar a otros hermanos necesitados. Una de las tristezas y de las cosas que donde el diablo ha ganado más ventaja es mantenernos separados y divididos con los aspectos denominacionales, ¿verdad? Y entre las mismas denominaciones, nosotros vemos que las relaciones no son tan estrechas. A veces es, tú eres un bautista reformado, entonces tú no puedes juntarte mucho con un bautista fundamental, o tú no puedes tampoco juntarte mucho con un bautista del sur. Y si te juntas con ellos, acuérdate que ellos tienen esta diferencia contigo y esta diferencia. Las diferencias doctrinales tenemos que verlas, considerarlas, evaluarlas. Son importantes, sí, pero nunca dejar que posturas personales o eclesiásticas o preferenciales nos impidan mostrar a Cristo, que es el dueño, cabeza, Señor y Salvador de su pueblo. Los prejuicios raciales y culturales fueron puestos a un lado y la necesidad trajo la respuesta compasiva de estos hermanos de Antioquía. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está tu corazón? En cuanto a la compasión, en cuanto a mirar la necesidad del otro y no quedarte indiferente ante ello. Bueno, algunos de nosotros decimos, nosotros ofrendamos a la iglesia y los diáconos que se encarguen de hacer la misericordia. Excelente, eso es bueno. Qué bueno, aquí hay un grupo de hermanos, diáconos, que se encargan de ese aspecto de la misericordia. Lo comparten con nosotros los pastores. También tenemos un equipo de finanzas un poquito más amplio que nos ayudamos a evaluar, porque debemos hacer misericordia y hacerlo con entendimiento, con juicio, como la Escritura nos dice. Pero no es suficiente con que tú te desentiendas de manera individual y personal y diga, ah, los diáconos que hagan la misericordia, yo se lo doy a la iglesia y ellos lo hacen y ya no tengo que hacer más nada. Aquí estamos hablando de hombres y mujeres, discípulos de Cristo, llamados correctamente cristianos, porque mostraban la gracia salvadora de Dios en ellos, porque mostraban la unidad que tenían con Cristo, porque podían dar testimonio de que habían sido agregados al Señor y convertidos al Señor. Lo que estoy citando es lo que está en el contexto del pasaje. Y eso mostró una reacción inmediata, eficaz. ¿Creían ellos que por eso iban a ser salvados? No, estamos hablando de una buena obra que habla de que ya ellos han sido salvados por la gracia de Cristo. Ya son convertidos por Él y ahora actúan de acuerdo a esa conversión que tienen. Ahora ellos expresan la compasión de Cristo por sus hermanos en la fe. Ellos saben ahora que toda enemistad ha sido quitada, que ahora son un pueblo comprados por la sangre de Jesucristo. Ahora son parte del mismo pueblo, tienen al mismo pastor que es Jesucristo y son parte del mismo rebaño. Y habían aspectos locales en Jerusalén que eran distintos de aspectos locales en Antioquía, hasta con el uso de la comida. Por eso vemos en algunas de las epístolas después al apóstol Pablo hablando sobre cómo tratar con estas diferencias en la iglesia de los hermanos judíos y los hermanos gentiles. Pero eso no los hacía ver como si aquellos no eran pueblo de Dios, o si estos no eran pueblo de Dios, sino que todos eran parte del mismo rebaño de Jesucristo, donde Él había dado su vida en rescate por su pueblo. Nosotros también, entonces, tenemos que estar dispuestos de corazón para conocer las necesidades de otras iglesias hermanas, aunque tengamos algunos aspectos de diferencias, sobre todo en aspectos de posturas y aplicaciones y preferencias, donde las iglesias tenemos distinciones. Igual que las familias tenemos distinciones. Familias cristianas, distinciones en aplicaciones de principios bíblicos en cómo, ok, ¿cómo ustedes hacen el devocional? ¿A qué hora lo hacen? El devocional familiar, por ejemplo. ¿Verdad que hay distinciones? Bueno, o sea, así hay distinciones. Pero hay cosas que están claramente establecidas aquí en la palabra que tienen que ver con un corazón transformado. La iglesia de Antioquía es un testimonio y ejemplo a seguir en esto que ellos hicieron. Y nos llevan a reflexión a nosotros en cuanto a ser compasivos y generosos. Por la gracia de Dios lo hemos sido y hemos tenido oportunidades para hacerlo. Sí, a Dios sea la gloria, pero eso no significa que nos quedemos hasta el momento donde estamos. Tampoco pensar que ya llegamos, sino más bien estas cosas nos traen a reflexión, porque estamos llamados a hacer todavía mucho más de acuerdo a los recursos que Dios nos ha dado, porque nos lo ha dado de pura gracia. Y no es para que lo guardemos. ¿Cómo guardar como iglesia? Dinero, 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 una cosa es prudencia. Y otra cosa es ser indiferentes a la necesidad. Aquí no se nos dice que estos hermanos les sobraba, que abundaban en riquezas. Ahí se dice en Hechos 11:29 que estos hermanos, desde que oyeron que venía una hambruna para sus hermanos en la fe de otras ciudades que hicieron. Cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Y la determinación la pusieron en acción. Versículo 30. Lo cual, en efecto, hicieron. Y para que a nadie se le ocurriera decir, ¡ay, lo que yo di, présenmelo de vuelta, démelo de vuelta, que ahora tengo yo una necesidad! ¡No, envíenlo! Con Bernabé y Saulo. Lo enviaron con manos seguras. Se desprendieron en ese momento de sus dos mejores maestros para enviar el socorro. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Yo me imagino algún hermanito, alguna hermanita ahí, ¡ay! Y nos vamos a quedar sin la predicación del apóstol Pablo por un tiempo. ¡Ay, Bernabé! Que tanto nos aconseja y nos consuela y nos estimula y nos anima. Y nos vamos a quedar sin él por un tiempo. Es que eso, los dones que Cristo ha dado a su iglesia, también son dones universales. ¿Qué quiero decir? Que no son propios locales para decir nosotros, no Señor, no se lo prestamos a nadie. Oh, tenemos la bendición. Y nosotros desde el principio de la fundación de esta iglesia, la bendición de haber sido enseñados por maestros de otras iglesias locales. Una de ellas es la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, que tiene que ver directamente con la fundación de esta iglesia. Y se desprendieron de uno de sus pastores para que viniera para acá. Y todavía, por la gracia de Dios, mantenemos una relación excelente y sus pastores vienen y nos enseñan la palabra de Dios, una buena palabra, y somos edificados. Pero solamente los de IBCJ, no, también nosotros hemos recibido el beneficio de otros maestros, de otras iglesias, con las cuales tenemos algunas distinciones, pero no en cuanto a lo esencial, lo que tiene que ver con la salvación en Jesucristo. Y nos hemos beneficiado también de sus maestros. Bueno, este año es para nosotros considerar el continuar recibiendo esos beneficios de esos hermanos y mantener esa comunión y estrecharla en lo que podemos. Pero por otro lado, la responsabilidad nuestra. Si tú crees que ya tú has dado suficiente para la misericordia, este es un aspecto para pensarlo. Y es un aspecto importante para pensarlo. Porque el día del juicio tiene que ver con esto. Mira conmigo, Mateo capítulo 25. Y para los que me están llevando la hora, con este pasaje, con este texto, yo acabo. Porque es importante. Versículo 31 de Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí, etc. Cuando ellos preguntaron, ¿cuándo hicimos eso, Señor? Versículo 37, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Versículo 40. Y respondiendo el Rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Allí está. Y los otros fueron juzgados por los mismos. Y al final, en el versículo 46, dice, le dirán estos, lo que no le hicieron al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Tiene que ver con la eternidad. Un corazón compasivo, generoso, que conoce la necesidad, no es indiferente, sino que aporta. Yo sé que tristemente, por causa del engaño de muchos, el corazón se endurece. Muchos hemos sido engañados con personas pidiendo, diciendo una cosa que es mentira. Pero haciendo una evaluación apropiada, nosotros podemos ver las necesidades de otros hermanos y contribuir con ellos. Estamos llamados a eso. El apóstol Pablo escribe en Romanos 12, versículo 13, contribuyendo para las necesidades de los santos. Si eso estamos llamados tú y yo a hacer, si somos de Cristo. El ejemplo de los de Antioquía es un ejemplo de amor en la práctica para con los hermanos de Judea. Yo dije que iba a terminar con el texto de Mateo 25. Me voy a otro texto para así terminar con él. Primera de Juan capítulo 3. Amor en la práctica. Primera de Juan, la primera epístola de Juan capítulo 3. Texto fuerte, contundente, que nos ayuda. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo lo sabemos? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ajá, ¿y cómo es eso? Versículo 17. Por el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener su necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Señor, ayúdanos. Trae tu espíritu en medio nuestro y convéncenos de nuestros pecados. Y ayúdanos para mirar las necesidades de otros e inclinar nuestros corazones y nuestros bienes a suplirlas. Ayúdanos como individuos, como familias, ayúdanos como iglesia, para que mostremos claramente el amor salvador tuyo, oh Dios, para con nosotros, habiéndonos salvado en Jesucristo. Y que muchos, teniendo testimonio de nuestra compasión, vean a Cristo y por su gracia y el poder de su Espíritu, vengan al conocimiento de la verdad. En su nombre. Amén.